Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
Lo que acontece en Venezuela, lo que acontece en Colombia, lo que acontece en el Ecuador, lo que acontece en varios países de América Latina, pueden marcar un camino que va hacia la guerra, hacia la destrucción democrática. O podemos reconstruir el camino de la paz y la democracia y profundizar.
Comenzamos nuestro repaso analítico por la región con el encuentro diplomático más importante de la semana, denominado Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, cual tuvo lugar en Bogotá, Colombia. Una iniciativa del gobierno de Gustavo Petro, acompañada por otras 19 naciones y con el que se procuraba reactivar las negociaciones entre oposición y gobierno venezolano, coordinadas por el Reino de Noruega y realizadas en México. Con lo cual, establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos, atendiendo además las recomendaciones ya hechas por la propia misión de observación electoral de la Unión Europea en 2021. Un proceso político amplio que además permita, como contraparte, el levantamiento progresivo de las sanciones que se mantienen aún sobre el gobierno de Nicolás Maduro. En este sentido, ¿qué balance político se obtuvo en este encuentro y qué impacto podrá llegar a tener de cara a las venideras elecciones del 2024?
Hoy se construye un nuevo gabinete que ayudará a consolidar el programa de gobierno, programa que será la base de un acuerdo nacional franco y sincero para seguir trabajando al servicio de las comunidades de todo el país.
Poco después de finalizada esta conferencia internacional, el propio presidente Gustavo Petro, de una manera sorpresiva, anuncia cambios en su gabinete ministerial en pleno trámite de la reforma de salud pública. 7 de los 12 ministros de su equipo de trabajo fueron relevados, confirmando con ello el fin de la coalición de gobierno. Los ministros de Hacienda, Salud, Agricultura, del Interior, Ciencia, de las TIC y de Transporte fueron las renuncias protocolarias aceptadas, al tiempo que el propio Petro responsabilizaba directamente a los presidentes de ciertos partidos de esta ruptura. Ante esta nueva remodelación del Poder Ejecutivo, la segunda en menos de un año de mandato, cabría preguntarnos, ¿qué implicaciones tendrá esta decisión para la institucionalidad del país considerando la ambiciosa agenda de cambio que quiere acometer el gobierno de Gustavo Petro? ¿Colombia entra en una nueva fase política con este nuevo golpe de timón?
Tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. Ya lo hice, pero de todas maneras, como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien, tengo COVID.
Y para el tercer segmento del programa, examinaremos la particular situación ocurrida en los últimos días en México a propósito del estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de especulaciones, rumores y opacidad oficial, se conoció que dio positivo por COVID-19 por tercera vez. Él mismo reconoció haberse sentido mal y hasta haber sufrido un desmayo transitorio durante una reunión de supervisión de las obras del Tren Maya en Mérida, una eventualidad que ha obligado a suspender parcialmente su agenda de actividades. Sin embargo, esta circunstancia de alguna manera revela la naturaleza personalista que se ha venido desarrollando en los últimos años, sobre todo en el manejo comunicacional de la propia gestión gubernamental, ante lo cual cabría preguntarse, ¿la salud presidencial debería ser considerada secreto de Estado en el marco de una democracia? Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Estados Unidos. Hoy es domingo 30 de abril de 2023. Bien amigos, una vez más sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Bueno, ya adentrándonos a la última semana del mes de abril, vamos a hacer un repaso de todo lo acontecido esta semana en materia política. Inevitablemente tenemos que empezar con lo que se vino a denominar como la cumbre para atender o tratar el tema Venezuela. A principio de semana, el propio día martes, se invitaron aproximadamente entre 19 y 20 delegaciones internacionales a Bogotá por el auspicio principalmente del gobierno de Gustavo Petro. Ya sobre esto habíamos adelantado en el programa de la semana pasada y que de alguna manera ese programa nos sirvió como para avizorar un panorama de un tema sensiblemente complejo, de un tema que tiene muchísimas variables, que no es de fácil resolución. Hay que también entender que, bueno, tanto el propio canciller Leiva como Gustavo Petro no son tampoco recién llegados, saben también dónde se meten, ¿no? O sea, es un tema que tiene muchísimas aristas donde, o sea, Colombia busca redinamizar ciertas actividades, como particularmente en el caso de la negociación, que con el auspicio también de la diplomacia mexicana se ha buscado establecer algún tipo de acuerdo, algún tipo al menos de pauta de encuentro, de un acuerdo de mínimos entre oposición y gobierno, no tan solo en el plano de lo estrictamente relacionado con las sanciones, sino también con la recuperación democrática, condiciones electorales, el calendario electoral, los presos políticos, las violaciones sistemáticas a la acción política, a las libertades de prensa, entre otras tantas cosas. En este contexto, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación de lo que fue este evento, que bueno, fue un evento rápido, se hizo el propio martes y ya el martes en la noche ya se tenía una declaración, pero me gustaría un poco tu mirada general sobre esta cumbre que se realizó esta semana en Bogotá.
Creo que fue, no sé si decir que una oportunidad perdida. Diré que técnicamente el resultado fue bastante frustrante, aunque el propio hecho de la reunión pues siempre sea loable, ¿no? ¿Por qué digo que el resultado entiendo que fue frustrante? Pues porque el canciller colombiano, el canciller Leiva, creo que lo hizo mal, lo hizo profesionalmente mal, ¿no? En este tipo de reuniones hay que pautar muy claramente los pasos que se van a dar y terminar con algo para la opinión pública mundial interesada, pues claro. Y esto pues no lo supo hacer el canciller Leiva, ¿no? Sacó una especie de declaración que no estaba consensuada, que no estaba acordada por el grupo de asistentes y fue pues algo pues ya de entrada pues que sentó mal y esto termina de alguna manera teniendo un efecto negativo en la propia convocatoria. Cierto es que la parte positiva, bueno, es que se hablan de temas que son sustantivos. Tú, Xavi, los has dicho muy claramente. O sea, aquí hay un problema de expectativas de unas partes y de otras partes. Hay un problema de violaciones de derechos humanos, de presos políticos, pero también de ignorancia sobre el calendario electoral y algo todavía más serio, ¿no? Porque el calendario finalmente es fijar una fecha, algo que por supuesto es importante, pero sobre todo en qué condiciones se van a realizar las elecciones, ¿no? Bueno, esto ya está muy claramente encima de la mesa. También está encima de la mesa el levantamiento de las sanciones que reclama el gobierno venezolano y la gestión de ese fondo humanitario de cerca de 3.200 millones de dólares que están congelados y que están congelados por el gobierno de Estados Unidos, pero claro, en un escenario también complicado en el que hay que proteger el propio fondo de los numerosos acreedores, ¿no? que tiene también el Estado venezolano, ¿no? Y encima estuvo yo diría, el show que organizó el que fue presidente reconocido por algunos, por un buen número importante de países, Guaidó, ¿no? Y que, bueno, pues fue yo creo que un sainete, ¿no? Su llegada a Colombia, porque de alguna manera generaba un escenario claramente disruptivo del propio proceso que 2 días después se iba a dar.
Claro, y que en ese contexto, ciertamente, todo el acontecimiento, la cantidad de acontecimientos que fueron ocurriendo desde el propio lunes, fueron condicionando el desarrollo de esta cumbre. Es importante destacar, el propio lunes, el mismo gobierno ya decía que, bueno, queremos, o sea, la cantidad de peticiones que pedía para que nosotros podamos sentarnos a negociar, ya era como un acuerdo tan maximalista que daba por desestimada cualquier tipo de aproximación antes de comenzar, antes de escuchar incluso los planteamientos, sugerencias o incluso proposiciones de las delegaciones presentes, ¿no? Y por otra parte, también el mismo martes en la madrugada se supo pues de esta incursión del propio Juan Guaidó, que de alguna manera el propio manejo de su presencia en territorio colombiano, en la cual poco después la propia Cancillería colombiana lo expulsa en un vuelo hacia Estados Unidos, ya el propio manejo de la situación con una figura que, más allá de lo mucho o la poca repercusión o el respaldo popular que pueda tener en Venezuela, pues era una figura, formó parte de una de las figuras de la oposición venezolana, ¿no? Entonces, claro, eso, todo este elemento condicionó fuertemente esta cumbre. Pero me gustaría un poco tu apreciación también, Marisabel, porque bueno, esto de alguna manera pues tiene muchísima expectativa, yo diría hemisférica, en lo que pueda acontecer en Venezuela, porque bueno, también es importante considerar el elemento socioeconómico, el elemento demográfico, es la movilización humana más grande que ha conocido el hemisferio. En este sentido, pues, ¿cómo sería tu apreciación sobre lo ocurrido de esta cumbre?
Bueno, yo creo que ahí es donde radica la necesidad o la urgencia que tiene Petro de resolver la cuestión venezolana. En principio, sabemos que parte del acercamiento se debe a que hay una afinidad ideológica y eso le da a Maduro cierta confianza. Sin embargo, a Petro lo mueven intereses nacionales, ¿no? Además de su aspiración, ambición a ser reconocido como un líder regional, al igual que Lula, ¿no? Ellos intentan ser brokers de alguna manera, junto con López Obrador, de la situación crítica de Venezuela, pero los intereses son, cómo no, comerciales. Reanudar el intercambio comercial entre los dos países es muy importante, sin embargo, estamos viendo que no ha sido del todo muy fácil, ¿no? Hay unas condiciones estructurales que han sido profundamente disminuidas, dañadas, afectadas por las condiciones del país, en el caso venezolano. Otro aspecto importante, sin duda, es la migración. Colombia es el país receptor de la mayor cantidad de migrantes venezolanos y que, por supuesto, lo vamos a conversar más adelante. El tema involucra no solamente a Panamá, sino a Estados Unidos, porque paso por Colombia es crítico en este caso y Petro necesita de manera urgente una solución a su problema, que es atender esta oleada migratoria. Pero el tercer elemento es el tema de la guerrilla. Petro tiene que resolver este problema y necesita del concurso de Maduro, fundamentalmente. Entonces, por eso vemos que esta cumbre, que tenía unos intereses muy particulares, lamentablemente se vio afectada. Primero, coincido plenamente con Manolo, las torpezas del gobierno de Petro, las torpezas de su canciller y, sin duda alguna, las torpezas de un sector de la oposición venezolana. Entonces, pero nosotros de antemano sabíamos que esta cumbre no iba a llegar a ningún lado, porque simplemente están tratando de volver sobre el mismo tema. Estamos hablando de los mismos tres puntos de los que se ha hablado desde un principio: elecciones libres, que se levanten las sanciones y que haya de alguna manera un compromiso para resolver la catástrofe humanitaria. Eso se ha venido hablando desde hace años. ¿Cuál es la novedad? Entonces vemos que ha sido una oportunidad perdida sin duda alguna, pero también un error no forzado del gobierno.
Ese era precisamente el aspecto central también, ¿no? Que vemos que incluso una de las grandes peticiones y aspiraciones que tenía esta cumbre lamentablemente no se logró, que era de alguna manera una palabra de compromiso del propio gobierno venezolano de decir que, de por lo menos estimar la posibilidad de regresar a las negociaciones en México. No lo ha logrado, tampoco logró de alguna manera algún tipo de posicionamiento o de aceptación de lo que tiene que ver con hablar también de las condiciones electorales y que de alguna manera pues también se echó mucho en falta incluso en las propias intervenciones de los invitados a esta cumbre, una palabra al menos de aliento para las víctimas, sobre todo al proceso que se le sigue en materia de derechos humanos. Y también resultó muy llamativo, quisiera dejar pasar este primer segmento sin mencionar al menos que durante esta misma semana el propio gobierno venezolano incorpora dentro del pliego de peticiones la suspensión de las investigaciones que sigue su curso la Corte Penal Internacional, un tema que es muy llamativo porque ya lo incorpora como una petición diplomática en firme, cosa que de alguna manera distorsiona y genera una gran conmoción, sabida cuenta que la Corte Penal Internacional no responde a un interruptor que está en la Casa Oval, a un gobierno en concreto, ¿no? De modo que esto resulta inquietante, sobre todo también que en la semana se supo que el propio gobierno pidió algo que no existe hasta ahora en el propio estatuto de la Corte, que es que puede tener algún tipo de réplica sobre la base de las denuncias y de los testimonios. Se recabaron aproximadamente poco menos de 10.000 testimonios, que la verdad también se ha dicho, pues son escalofriantes poder leerlos. Sin embargo, es algo que llama la atención porque, bueno, también denota un poco esa apreciación que tiene el gobierno venezolano de lawfare, que es una dinámica politizada que están haciendo en nuestra contra, ¿no? Lo cual también de alguna manera es como una suerte de proyección, es como un sincericidio, ¿no? Es un poco lo que ellos han hecho con la justicia venezolana.
Solo agrego lo siguiente, todo eso que tú has descrito lo que denota es que en el caso del gobierno venezolano no existe ninguna disposición a un compromiso que implique que ellos dejen el poder. Entonces, todo eso es un contexto simplemente para justificar que no va a haber elecciones libres y transparentes y que todo esto es un esfuerzo para el levantamiento de las sanciones y que les den acceso a esos recursos, 3 mil millones de dólares.
Estoy muy de acuerdo.
Y eso precisamente es también elementos que componen la complejidad de lo que se está hablando y que de alguna manera, pues por supuesto, por lo que ha significado para la historia contemporánea de América Latina, pues muy probablemente vamos a volver sobre este tema y que bueno, ciertamente también quedó como abierta la agenda para volver a insistir en estos esfuerzos multilaterales sobre la situación venezolana. Y precisamente, manteniéndonos en Colombia, poco después de realizarse esta cumbre, se supo que el propio Gustavo Petro directamente tomó la determinación de cambiar el gabinete de ministros, pedirle la renuncia. De alguna manera, esto también es reflejo no tan solo de lo ocurrido en la cumbre, sino también lo que ha venido ocurriendo en el propio seno del gobierno y de esas coaliciones y de esas alianzas electorales que en un momento que hicieron posible la victoria electoral del año pasado de Gustavo Petro y que por las propias dificultades parlamentarias para lograr acuerdos para poder adelantar su agenda política, pues se fueron como que forzando las tensiones cada vez más y pareciera que estamos entrando en una nueva etapa política que hay que reseñar y que hay que tener de alguna manera cierto recaudo. En este sentido, Manolo, ¿cómo ves esta decisión tan abrupta por parte de Gustavo Petro de hacer prácticamente, bueno, como una suerte de borrón y cuenta nueva? ¿Cómo lo miras tú?
Mira, lo veo desde una mirada muy, muy académica, ¿no? Si quieres, que más que una mirada directamente política. Académica porque supone una vez más reflexionar sobre qué significa el presidencialismo, qué significa el hecho de que un poder, el poder ejecutivo, tenga una plena autonomía a la hora de estructurarse y que solamente tenga que establecer cierto nivel de relación con el poder legislativo cuando se trate de sacar adelante determinada legislación. En este sentido, se ha dicho a veces que el gobierno de Petro era un gobierno de coalición, para nada, en absoluto, no, porque en la génesis y en la propia significado del presidencialismo, ¿no? Es un concepto ajeno. Una cosa es que tú puedas buscar una composición del Ejecutivo para, de alguna manera, asegurarte una serie de votos a favor en las propuestas legislativas que tú tengas, ¿no? Pero este no es el caso. Y no es el caso porque, además, los partidos políticos en Colombia y muchos otros países, pues son extremadamente débiles, extremadamente líquidos, y no tienen capacidad de disciplina entre sus miembros. Y esto se ha visto reflejado, ¿no? Técnicamente el Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido de la U estaban en esta coalición, pero bueno, hemos visto que esto no ha sido así porque quedan miembros del Partido Liberal, tanto Néstor Osuna como Catalina Velasco, pues ministros de Justicia y de Vivienda, respectivamente, y no han salido, ¿no? Entonces, pero sí que demuestra pues una cierta incapacidad del presidente para mantener un equipo político estable, ¿no? Porque pensemos que esta es la segunda modelación ministerial en 9 meses, ¿no? Ahora han cambiado 7 de los 18 ministros. Esto supone que no hay estabilidad en el día a día y supone, por consiguiente, un desastre, yo diría, para la política cotidiana que requiere de
Claro.
estabilidad. Y esto posiblemente se debe, pues, a que el propio Gustavo Petro, pues, a través de su formación política, que de alguna manera se está rehabilitando, que es la Colombia humana, pues también, por otra parte, pues demuestra que el famoso pacto histórico, pues tampoco tenía un componente sólido a la hora de estructurar la política cotidiana, ¿no?
Claro, y que aparte de esto es importante destacar y recordar sobre todo los maximalismos de su propia campaña. O sea, estamos hablando que se aspira una reforma estructural a nivel fiscal, se aspira una reestructuración del esquema económico, descarbonizar la economía, se aspira una redistribución de la riqueza en un país que ciertamente tiene digamos, proporciones casi que continentales, un país enorme,
En efecto.
y que aparte
Y
de eso.
fíjate que yo creo que, bueno, va a seguir la senda que ya ha iniciado Petro en alguna otra ocasión, que es la de mover la calle, ¿no?
Claro.
Creo que el lunes va a haber una gran manifestación, es el 1 de mayo, y yo creo que esa es una vía que Petro no va a descuidar.
Claro, y que en ese sentido, pues me gustaría un poco también tu apreciación de contexto, Marisabel, en esta dinámica también donde grandes aspiraciones a veces se consiguen con el contraste de la realidad, ¿no? Y que para lograr esa agenda, una agenda tan, tan, tan ambiciosa, requiere consensos. ¿Cómo lo miras tú, Marisabel?
Justamente estaba pensando en eso y lo vinculo con el segmento anterior porque estamos hablando de un Petro que aspira no solamente a atender las profundas demandas de justicia social y de equidad que tiene en Colombia, ¿verdad? Que parte de su triunfo se debe, entre otras cosas, a esa agenda. Pero también él aspira a ser un líder regional, ¿no? Ahí hay una disputa con Lula y con López Obrador. A ver quién puede deliver, quién puede mostrar resultados concretos y específicamente con crisis regionales como las que ya hemos mencionado. Sin embargo, a mí me llama la atención porque una vez que él pide la renuncia de su gabinete, uno de los nombres que más sonaba para salir era el del canciller Leyva, precisamente. Y sabemos por lo que hemos visto en la prensa que hay roces, no solamente con su administración, dentro del gobierno, sino que inclusive se percibe que hay obstáculos a su agenda por quizás la poca capacidad diplomática de su jefe de diplomacia, ¿no? Entonces, eso es parte del problema, digo, en un ámbito más amplio en América Latina, que por solidaridad política, ideológica, compromisos, los gobernantes ven sus propias agendas objeto de sabotaje, porque esto no se entiende, que él no haya salido del gabinete, cuando hay, nada más lo que ocurrió en la cumbre es un elemento a traer como parte de su fracaso, digamos, no digo yo de su agenda de política exterior, pero sí tiene que ser un gerente, un presidente tiene que ser un gerente. Y la clave de un gerente de esta categoría es saber escoger a sus colaboradores. Y aquí estamos viendo que lamentablemente pues el presidente lo dejó pasar quizás por compromisos que tiene, pero su agenda se está viendo en peligro aquí, digo yo, en el caso
Claro.
de la lectura regional que estamos haciendo.
Claro, sin lugar a dudas. Y aparte que es importante también destacar también los desencuentros que ha tenido con su propia familia, el tema
Ah,
de
bueno.
su familia. También ha habido ahí algunas imposturas con respecto a la prensa. Llama también la atención las disputas que ha tenido con algunos otros alcaldes a nivel regional. O sea, de verdad inquietante porque, claro, obviamente la estabilidad de Colombia es la estabilidad de Sudamérica, ¿no? Y también de buena parte de América Latina. Y en ese sentido, pues hay muchísimas expectativas cifradas en lo que Gustavo Petro pueda desarrollar en Colombia. Y para pasar al tercer segmento de nuestro programa, subimos un poquito el puntero de nuestro paralelo y vamos hacia México. Se supo a mediados de semana de un malestar que sintió el propio Andrés Manuel López Obrador en una de sus visitas a Yucatán, y que precisamente a propósito de supervisar el estado de las obras sobre este polémico Tren Maya, que es una de sus buques insignias de su política de infraestructura, y se supo pues que ha tenido ciertos quebrantos de salud, y que poco después se conoció que tenía por tercera vez tenía COVID. En este sentido, pues obviamente esto generó muchísima conmoción, sobre todo a lo interno del propio partido. Sabemos que ya desde hace varios meses se sigue las dinámicas palaciegas, ¿no? Para buscar y ir definiendo candidaturas para una eventual sucesión. Sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación, sobre todo considerando el contexto político en el que se encuentra México actualmente. Manolo, ¿cómo miras tú esto y sobre todo el manejo comunicacional que se le ha querido dar a este quebranto de salud del propio Andrés Manuel?
Sí, en efecto, son dos cosas, ¿no? Lo primero, empiezo por lo final que has dicho. El manejo comunicacional es penoso, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo con que hay asuntos que pertenecen a la intimidad de las personas. La salud es uno de estos asuntos. Pero a la vez hay personas que son muy especiales porque tienen unas funciones para la sociedad relevantes. Un presidente lo es una persona excepcional. Y en ese sentido, la ciudadanía tiene que estar informada de manera seria, de manera veraz. No digo que a un detalle absolutamente que llega hasta lo más fino del análisis, pero sí tener una información y no estar al albur de los caprichos de los comunicólogos que rodeen al presidente. Entonces yo creo que esto también hay que vincularlo con la calidad de la democracia de un país, ¿no? Yo creo que la veracidad de lo que ocurre en el ámbito de la salud, y esto no es un tema en este caso no es solo de México, lo estamos viendo constantemente en otros países, y siempre se pondrá como ejemplo el caso de la enfermedad de cáncer de François Mitterrand, que fue ocultada a la opinión pública francesa, ¿no? Entonces yo creo que esto es un primer punto que creo que hay que llamar la atención, y que la ciudadanía tiene derecho a tener conocimiento del estado de salud de su presidente. Uh-huh. Políticamente hablando, bueno, es un momento muy delicado en México. Hay que recordar que quedan aproximadamente 14 meses para las elecciones presidenciales. En México no existe la posibilidad de la reelección y, por consiguiente, en las filas del partido en el poder, de Morena, se estaba ya discutiendo el proceso de la selección de candidato o candidata, ¿no? Ahora mismo hay tres personas que están en la lista. El actual secretario de Gobernación, Adán Carrizo, que tiene ahora mismo, bueno, pues ni más ni menos que la posibilidad de gestionar esta situación, y la presidenta de la Ciudad de México, y en tercer lugar el ministro el canciller, ¿no? Marcelo Ebrard, ¿no? Y en los tres casos son candidatos que se especula siempre sobre cuál de los tres recibe el apoyo del presidente, y mi opinión personal es que es el actual secretario del Interior el que es el, para mí es el candidato tapado de Andrés Manuel López Obrador, pero esto es una especulación, claro, que no tengo mayor fundamento para apoyarla.
Claro, pero por supuesto forma parte de esta, y ciertamente lo que ha ocurrido en la opinión pública en esta semana da muestra de ello, ¿no? De cómo se reactiva un poco este folclor preelectoral mexicano en el que ciertamente comienza como que a formularse sus apuestas, ¿no? Y que de alguna manera, pues, genera de alguna forma también expectativa por lo que viene, porque ciertamente está López Obrador inmerso en una dinámica en la que todavía está en ciernes una recuperación económica que no termina de despegar, todavía hay una cantidad de compromisos importantes para, sobre todo, consolidar esos planes también de reestructuración de México en materia de infraestructuras y sobre todo también con este tema que atraviesa literalmente territorio mexicano, que es el flujo migratorio de Centroamérica y que van hacia el vecino del norte. En este sentido, Marisabel, me gustaría también conocer tu apreciación, cómo lo miras tú, sabiendo sobre todo lo que hemos vivido también los venezolanos con el caso Chávez, ¿no? Que el tema de la salud, ciertamente, como bien ha destacado Manolo, hay un componente de resguardo de la propia información de salud por razones de seguridad, por razones también de resguardo médico, pero también considerando las implicaciones que esto tiene. Es importante también destacar que México durante muchos años también se ha caracterizado por ser un gobierno que ha tenido importantes avances en materia de transparencia y acceso a la información pública, y el retroceso que ha venido experimentando en esta materia ha sido muy saliente. En este sentido, Marisabel, ¿cuál sería tu apreciación de esta dinámica que ha ocurrido, sobre todo alrededor de la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador?
Bueno, este es el tipo de errores que se cometen en política. Y como bien lo decía, nosotros lo vivimos en el caso de Chávez, pero eso ha sido muy frecuente. Manuel mencionaba el caso de Mitterrand, ¿no? En Estados Unidos hemos visto cómo ese tema se ha utilizado para atacar la transparencia, la ética y, por supuesto, la capacidad para gobernar. El caso más reciente fue el de Trump cuando contrajo COVID. Hubo un gran misterio, al final, pues, por supuesto, era inevitable, pero eso lo que pone en tela de juicio es el respeto que siente el Ejecutivo por su población. Y ahí es donde está el problema. Uno lee los comentarios y lo que hay es lo que señala Manolo, lo que hay es una debilidad, sino incapacidad para utilizar la información en beneficio de la misma, digamos, oficina del presidente. El ser transparente y hablar claro no es una señal de debilidad, es una señal de respeto por la población. ¿Qué es lo que pasa? Esta semana se corrió el rumor de que Erdogan estaba muy grave y que estaba, bueno, en las últimas. Y lo mismo se decía de Putin. Putin está muy grave y eso ya tenemos tiempo escuchándolo. Y eso sí es importante que nosotros lo utilicemos como ejemplo. Eso lo vivimos con Fidel Castro y también con el mismo Chávez. Apostar por la desaparición del problema, en este caso del presidente, como una forma de solucionar digamos, el clima político. Y a eso es a lo que no deberíamos apostar. Transparencia. Está enfermo, tiene COVID, tiene este problema. Biden acaba de revelar en su examen anual que tuvo unos, él y su señora, por supuesto, tuvieron unos, les removieron unas, era cáncer de piel. Ya está, lo dijo, listo, ya nadie habla de esto. Transparencia y comunicación, y creo que seguiremos viendo esto porque hay un temor tremendo a que la gente perciba que los presidentes son inmortales, que no son inmortales. Entonces, claro, bueno, esa es parte del problema.
Sí, y efectivamente, pues ahí es donde también radica este contraste en el manejo de la información y en la gestión pública entre una dictadura y una democracia, ¿no? O sea, cómo se maneja la situación en contextos como lo que acabas de mencionar, como el caso de Rusia o Turquía, y de alguna manera ese reclamo ciudadano que se debe tener en el contexto de una democracia, o al menos, aunque a pesar del retroceso, pero que sea una democracia que también se sustente en esa necesidad gubernamental de informar oportuna y verazmente sobre lo que ocurre y cómo se está gestionando, porque eso también denota la capacidad de crear gobiernos cognitivos, gobiernos que tengan capacidad de reconocer sus deficiencias, pero también de reconocer y demostrar capacidad de que cuando falte alguna de las piezas del gabinete de gobierno, el gobierno sigue, tiene capacidad de gestión. Y eso de alguna manera pues también revela esa preocupación excesiva muchas veces de los gobiernos de la imagen, ¿no? Lo cual, pues, ciertamente todas estas cosas nos sirven también a la ciudadanía para hacer reparos y enriquecer un poco nuestra perspectiva crítica hacia la gestión del poder. Así que, bueno, queridos...
En el fondo, Xavi, es un problema de incompetencia, ¿no?
Exacto. Y creo que precisamente a propósito de eso, pues, recomiendo muchísimo el artículo que precisamente hoy salió publicado, donde se habla, en Latinoamérica 21, donde se habla precisamente de este tema de la incompetencia en la gestión pública en el poder. Así que bueno, mis queridos, muchísimas gracias por su tiempo, por sus apreciaciones y bueno, esperemos estar de vuelta examinando ya en un nuevo mes, en el mes de mayo, la dinámica política, económica y social de nuestra región. Así que muchísimas gracias por su tiempo.
Buen primero de mayo.
Hasta la próxima.
Se utilizaron audios del País, France 24 y CNN en español. Edición y musicalización corre por cuenta del extraordinario trabajo de Carolina Manins. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.